entre nosotros.
Coincidencias tiene la vida, de esas cosas que parecen de película y sin embargo no lo son, son de verdad. Como esta canción que estás escuchando en este momento, de esta agrupación de los años 60 que se llama The Rascals, o sea, Mother Rascals. Y la canción se llama People Got to Be Free, o sea, la gente debe ser libre o tiene que ser libre. Y con esta canción hemos comenzado que hoy, señores, tu programa, tu servidor Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, a las 10 de la noche de Cuba, de la querida Cuba. Y digo que coincidencia porque esta canción que se llama de esa manera, La Gente Tiene Que Ser Libre, que la palabra people en inglés significa gente, en el modo más coloquial, pero significa pueblo, de manera que como la canción se llama People Got To Be Free, yo voy a utilizarla a diferencia de lo que la canción pretende en este momento, que es decir, la gente debe ser libre. Yo voy a utilizarla como pueblo. Los pueblos deben ser libres. Y ocurre, señores, que esta canción de The Rascals se encontraba en el número uno en las listas populares de radio, de música más popular. Estaba en el número uno en la semana correspondiente al 21 de agosto del año 1968. Hace ahora 50 años, hace ahora 5 décadas, hace ahora exactamente medio siglo. Y te voy a contar por qué es una coincidencia y parece una especie de ironía eso de que los pueblos tienen que ser libres. Porque antes de hablarte del tema que tenemos aquí hoy, déjame comentarte una vez mencionado el año 1968, que es un año muy importante en lo que fue la década más trascendente del siglo XX, que fue la década de los 60. En el año 1968, para poner en perspectiva de lo que te voy a hablar hoy aquí, que comenzó un lunes, por más detalles, ocurrieron eventos memorables como el caso de todo tipo, entre deportes históricos, triviales. Por ejemplo, ese es el año 68 en que los Green Bay Packers derrotaron a los Oakland Raiders, o Raiders, en el segundo Super Bowl, señores, de la historia, que se efectuó justamente en el hoy memorable y demolido, ya no existe, el estadio Super Bowl de Miami, aquí en cerca, en la pequeña Habana, donde hoy se encuentra justamente el estadio de los Miami Marlins. En ese año, en el año 68, arrecia la guerra de Vietnam con la llamada ofensiva de Tet. Se estrenan las películas 2001, Space Odyssey, que es una película, tú sabes, que Stanley Kubrick, que es uno de los grandes directores de cine, ya fallecido. Se estrenó también en el año 68, se estrenó El Planeta de los Simios, o de los monos. Se estrenó también Rosemary's Baby, aquella película que se consideró que era diabólica y todo aquello, que se puso en español en el mundo por ahí con el nombre del bebé Rosemary, y en Cuba estuvo prohibida, estuvo censurada por las razones estas que acabo de contar aquí. En el año 68 seguramente tú recuerdas que fue asesinado Martin Luther King. La Maciel gana, que fue el primer programa que hicimos aquí justamente en La Barbacoa de Pepe, La Maciel gana el concurso de Eurovisión con la pieza La La La, y eso le trajo como consecuencia que fue la primera vez que España recibió un premio en el certamen. El presidente norteamericano Lyndon Baines Johnson, que anuncia su decisión de no buscar la reelección, firma en el año 68 la importante y noble acta o ley, en Estados Unidos la palabra acta significa ley, de los derechos civiles para la igualdad racial institucional en los Estados Unidos. Richard Nixon entonces es electo presidente de Estados Unidos, y Pierre Trudeau se hace presidente, también es electo en Canadá. Abre el musical Here on Broadway. Los Beatles estrenan, o abren, o fundan la discográfica Apple. Ese año también los Beatles lanzan, en noviembre de ese año, lanzan el disco White Album, el disco doble, increíble, influyente. Y también es el año en que se estrena Hey Jude, 50 años hace ahora de eso. En el año 68 son introducidos los carritos de juguetes Hot Wheels de la firma Mattel. Se estrena la serie de televisión Hawaii Five-O. El izquierdista Velasco Alvarado se hace de la presidencia o del poder, francamente, en Perú. José Feliciano, qué clase de problema, interpreta el himno norteamericano en la apertura de la Serie Mundial de Béisbol, lo que da lugar a una tremenda controversia, porque este momento que estaba la guerra venían a todo dar. Se efectúa la Olimpiada de Ciudad de México, y creo que yo siempre he pensado que el evento más importante, acaso, del año 68, fue el vuelo del Apolo 8 dentro del programa Apolo, cuyo propósito era alunizar, cosa que después ocurre en el año 69, y ocurre que en diciembre del año 68, el Apolo 8 es la primera vez que una nave tripulada abandona la órbita terrestre, se dirige a la Luna, llega a la Luna y circunvala la Luna con tripulación. Un hecho sin duda sin precedentes. Y en el año 68, a nivel de muertes importantes, murió el artista de vanguardia Marcel Duchamp, murió John Steinbeck, el escritor norteamericano importante también, y murió Yuri Gagarin, que no hace falta explicación para ti que me estás escuchando en Cuba. Pero en ese año 68, justamente en el día este del 21 de agosto del año 68, el día en que en Estados Unidos la canción que se encontraba en el número uno en las listas de popularidad radial o las listas radiales de popularidad de música en Estados Unidos es esta canción de The Rascals que estabas escuchando, con la cual comenzamos el show. People got to be free. Los pueblos tienen que ser libres, o el pueblo tiene que ser libre. Ese día se produce la terrible invasión soviética, acompañada por otros ejércitos del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia, para poner un alto a lo que se llamó la Primavera de Praga. Y este es el programa que tengo hoy. Me da mucha emoción hacerlo, porque habitualmente en mi vida radial, localmente en Miami, cada vez que comienza cada año, el primero o segundo programa de cada año, hago un pronóstico de los temas que voy a utilizar. Y como parte de lo que hago en radio, no solamente va por la anécdota, va por la estampa, va por lo curioso, va por tecnología, todo eso, sino que también va por la historia. Este programa, La Barbacoa de Pepe, también tiene vocación por la historia. Y anuncié en enero en la radio local aquí en Miami que este año, que se iba a cumplir 50 años de la Primavera de Praga y de la invasión soviética a Praga, la República Checoslovaca entonces, pues tratándose de lo que llevamos un aniversario redondo, importante, medio siglo, pues iba a abordar el tema. De manera que me da mucho placer hacerlo aquí en los micrófonos de Radio Martí, porque este es un suceso histórico del cual posiblemente incluso la gente de mi generación, ahí está Viñoli, que es más joven que este servidor, y está Mike, que es mucho más joven, que podría ser mi hijo, y quizás incluso ellos desconozcan todavía detalles de uno de los grandes hechos de la década de los 60, uno de los grandes hechos del año 68, y por eso es que voy a hacer el programa con la inclinación que tiene este espacio a la historia, contando los detalles de qué fue lo que pasó, qué cosa fue la Primavera de Praga, porque además, por otro lado, se convierte en referente. Cuando en Cuba en el año 2003 se produjo la detención masiva de los 75 disidentes, se le dio en llamar a eso la Primavera de Cuba, la Primavera de La Habana. Y cuando después, en esa época, se produce, un poquito después, estos países árabes que comienzan a levantarse, comienza con Egipto exactamente, a eso se le llamó la Primavera Árabe. Y esa par de referencias, vienen de la Primavera de Praga. ¿Pero qué fue la Primavera de Praga? Y hay mucha gente que cree que la Primavera de Praga fue un levantamiento. Bueno, sí, levantamiento fue cuando los soviéticos ponen un alto, le meten el otoño, vamos a decir así, le meten a la fuerza el invierno a la Primavera de Praga, que era un movimiento de liberación. Y el levantamiento viene ahí cuando el pueblo checo se levanta contra la agresión soviética. Pero la Primavera de Praga no es un levantamiento, sino que es una reforma política dentro de un país que para entonces era comunista. De manera que te voy a contar la historia ahora de la Primavera de Praga. Y junto con eso, pienso contarte en la segunda media hora, me tengo que apurar, son muchos elementos, pienso contarte qué fue lo que hizo Cuba, cómo Cuba, a través de Fidel Castro, se tira el baldón penoso de cuando el mundo entero, incluso países como el caso de Rumanía con Ceausescu, protesta por la invasión soviética, cuando China comunista con Mao Zedong, o Mao Zedong, como decía en esa época, protesta, Fidel Castro apoya el levantamiento, no el levantamiento, apoya el aplastamiento del levantamiento y apoya a las tropas soviéticas que se meten en Praga para ponerle el alto a la Primavera de Praga. Te advierto, te anticipo que tenemos más adelante, en la segunda media hora, tengo para ti el registro de audio de la comparecencia que yo recuerdo, tenía 10 años, pero recuerdo a mi padre aterrado, mirando aquello en televisión. Fidel Castro va a la televisión cubana, al Canal 6, por supuesto que encadenado entonces con el que era todavía, creo que era el Canal 4, no el Canal 2, y hace entonces una comparecencia, como se le llamaba, ante el pueblo de Cuba, diciendo que sí, que la revolución cubana aprobaba y apoyaba la invasión soviética. Vamos entonces a la Primavera de Praga. Siéntate bien, acuéstate tranquilito, que es muy importante este programa en lo que vas a conocer hoy. La Primavera de Praga fue un evento reformista político. Estas son notas que me hice para ti, que tuvo lugar en la entonces capital de Checoslovaquia, Praga, en el año 1968, hace ahora 50 años, y ocurrió entre el día 5 de enero del año 1968 y el día 21 de agosto de ese mismo año, cuando las tropas y tanques soviéticos y de la URSS y otros ejércitos miembros del Pacto de Varsovia lo aplastan. Todo esto ocurrió, ¿por qué ocurre la Primavera de Praga? Porque el reformista Alexander Dubček, que había sido electo de facto, de todas maneras, el primer secretario del Partido Comunista Checoslovaco, comienza a permitir una serie de reformas dentro del propio sistema comunista, y aquello se le fue de las manos a Moscú. Este movimiento de liberalización política tuvo como elementos fundamentales, escucha bien, ojalá Cuba transitara en este momento lo que hizo Dubček, ojalá se le ocurriera hacerlo con Canel, cosa que no creo. Pero este movimiento, los elementos fundamentales que tuvo fue, desde dentro del gobierno checoslovaco, la democratización del país a través de la libertad de prensa y la descentralización de la economía. Primero, déjame contarte rápidamente la historia de Checoslovaquia, porque esto es importante para poner las cosas en contexto. Hay que recordar que Checoslovaquia se convierte en un país integrado en el año 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que corre del año 14 al año 1918, y que la Primera Guerra Mundial, si algo tiene de importante, es la que pone fin al sistema de imperios. Los imperios se acaban. Incluso el último que termina en deshacerse es el otomano, que es el imperio turco, que termina en el año 1922. Cuando eso ocurre, es que se crea Checoslovaquia en el año 1918, y ocurre que viene la guerra. Checoslovaquia era un país democrático distinto a partir del año 1918. Viene la Segunda Guerra Mundial, y después del 45, que es cuando nace, para favor y beneplácito de la Unión Soviética, que es quien lo inventa, el campo socialista, mete a Checoslovaquia. Y sin embargo, la otra cosa que acaso tú en Cuba desconozcas es el hecho de que Checoslovaquia no se convierte en comunista en el año 45, sino que sobrevive, como era ella, ya bajo la égida soviética, hasta que en el año 48, como siempre, el Partido Comunista Checoslovaco se hace del poder, y entonces ponen al país bajo totalmente la égida del Kremlin y le ponen al país el nombre oficial de República Socialista de Checoslovaquia. Eso es lo que pasa ahí, y entonces inmediatamente integra el bloque del Este. En cuanto al nombre de Checoslovaquia, déjame contarte que la parte primera, que es Čech o Czech, eso realmente eso es eslavo, y tiene que ver exactamente con el nombre de una región 900 años antes de Cristo, una región que se encuentra hoy día en el área de Bohemia. Y esa era una tribu que es la original, los originales checos, que se encontraba ahí. Pero el nombre de Eslovaquia viene porque hay una región al lado, que es la actual Eslovaquia, cuya capital es Bratislava. Y el nombre Slovak significa eslavo en eslavo. Y entonces lo que hace es que juntan estas dos partes, y así es que nace Checoslovaquia. Y esa es la razón del origen tan raro para nosotros, por lo menos en caso de Cuba, que es un país de tradición hispana, que de pronto se ve pronunciando la gente en Cuba después del año 59, se ve pronunciando el nombre de Checoslovaquia, que era para entonces un país remoto y distante. En ese momento era Checoslovaquia y la capital era Praga. Como tú sabes bien que en el 89, cuando se acaba el comunismo, entonces, ¿qué es lo que se llama la revolución de terciopelo? A las buenas, porque los checos son esencialmente gente con vocación pacifista. A las buenas, a la noble, se separan Checoslovaquia y Eslovaquia, dos países que he tenido la posibilidad de visitar recientemente, en los últimos, que te cuento, 20 años o algo así. Y entonces hoy día existe Eslovaquia, que es fronterizo, que está al ladito, cuya capital es Bratislava, que lo conozco también afortunadamente, un día te voy a hablar de eso. Y Checoslovaquia, cuya capital en este momento, que se llama, no Checoslovaquia, se llama República Checa, y su capital sigue siendo Praga. Ahora, junto con eso, para poner en perspectiva, ¿quién fue Dubček? Que fue este señor que fue el que bendijo y fue el motor impulsor de las reformas que termina preocupando a Moscú, y por eso es que Moscú desencadena la invasión a Checoslovaquia en el año 68, que es lo que nos ocupa hoy. Alexander Dubček fue un político checo que había sido secretario del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, y lo colocan en esa posición en el año 68 porque quien se encontraba allí en ese momento, controlando el país, se había venido haciendo muy impopular este señor, de manera que deciden colocar a Dubček para que Dubček más o menos, porque lo que pasa es que Checoslovaquia, los antecedentes, Checoslovaquia, interesante, Checoslovaquia era un país industrializado antes que los soviéticos le metan mano, es lo que pasaba. Checoslovaquia, incluso a través, cuando Antonín Novotný, que es este señor que te iba a mencionar ahora, que es el cual designa a Dubček para que le sustituya, Checoslovaquia comienza un proceso de desestalinización en los años 50. Llegan los años 60 y el proceso sigue, el país desestalinizándose, pero era un poco lento, de manera que los artistas, los escritores y elementos más radicales comienzan a quejarse de que el sistema de desestalinización del país era lento y querían imprimirle más velocidad. Eso trae como consecuencia que Antonín Novotný se comienza a ser muy impopular políticamente, y por eso es que el partido decide, coloca como presidente a Svoboda, que también fue un hombre que también bendijo estas reformas, que son las llamadas, las que vienen dentro de la llamada Primavera de Praga, y entonces colocan a Svoboda y colocan a Dubček al frente del partido. Lo coloca justamente Novotný, es quien los pone ahí a ambos. Y entonces Novotný se va, y justamente comenzando en enero del año 68, es que este señor, Dubček, comienza a hacer los cambios que comienza a hacer. Que por supuesto, cuando los soviéticos se meten en Checoslovaquia y le invaden, acompañado de otros ejércitos del área del bloque del este, este señor Dubček es removido, lo expulsan del partido, y finalmente después, cuando Checoslovaquia, después del 59, se acaba el comunismo y Checoslovaquia regresa otra vez al redil de las naciones democráticas, gracias a Dios, hasta el día de hoy, este señor es rehabilitado, otra vez es colocado en la parte política. Pero estas son las dos personas fundamentales, y ahí, por supuesto, cuando él lo sacan, una vez que termina, los soviéticos acaban con la Primavera de Praga, al que entra, que tú sabes perfectamente bien, que visitó Cuba y todo eso, es Gustav Husák, que era un comunista de línea dura. Así que estos son antecedentes que son importantes que te diga para seguir con esta explicación de qué cosa fue lo que pasó. El caso es que comienza la desestalinización, como te cuento, tan temprano como el año 57, pero es lenta. Fíjate, en el año 63 se promete que las víctimas de Stalin y el sistema comunista hagan las denuncias pertinentes para que sean compensadas, y eso comienza. Sin embargo, comienza de manera muy tímida, y esto solamente comienza a ser una cosa ya franca y diáfana comenzando en el año 1967. Ahora bien, como esto sigue andando y esto sigue andando y sigue andando y sigue andando, llega el punto ya con el caso fundamental, el caso importante que me refiero, de Dubček, que Dubček comienza a hacer una serie de reformas inusitadas, señores, insospechadas, nunca antes vistas. Por ejemplo, Dubček escucha esto: qué bueno sería, Canel no debe saber esta historia, y si la sabe, lo que no quiere practicarla. Mira, Dubček elimina la censura, promueve la libertad de prensa, quiere, entre las cosas que quiere hacer es, promete que va a haber en el curso de 10 años, en primer lugar, pone un plan que se llamaba el Programa de Acción, que contemplaba un acercamiento con los países occidentales, que te garantizaba libertad de expresión, libertad de prensa, economía haciendo énfasis en los bienes de consumo, todo lo cual es refractario esencialmente al comunismo. El comunismo no quiere nada de eso, ni que la gente viva bien, ni que la gente se exprese. Él promueve con este plan que se llamaba el Plan de Acción, el Programa de Acción, promueve también los viajes, que la gente pueda viajar. Y junto con eso, promueve que en el curso de 10 años, en Praga, la capital, y en todo el país, en Checoslovaquia, hay un sistema multipartidista y que hay elecciones libres. Imagínate tú, y junto con eso, esos son puntualmente los acápites fundamentales que tenía lo que él llamó el programa de acción. Entre esos también tenía reducir el poder de la policía política. ¿Tú te imaginas que esto que te acabo de decir yo aquí ahora, tú te levantes por la mañana y Canel sea el Dubček de Cuba y tú esto que te acabo de contar, él se pare en la Plaza de la Revolución y lo diga? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que se acaba Cuba comunista en el periodo de tiempo que él dice que va a poner esto en uso, que es lo que hace Dubček. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Nada, las antenas de cucaracha de Moscú se levantaron y dijeron, eso no puede ser, eso no puede ser. Libertad de expresión, libertad de prensa, que la gente viaje, año 68 hay que empezar en esto, que la gente viaje, que haya multipartidismo, que la policía política no tenga prácticamente poder ninguno y que haya elecciones en 10 años. Señores, Checoslovaquia se les iba, Checoslovaquia comunista desaparecía, porque debo decir una cosa antes de pasar ahora al próximo segmento. Hay tres países que yo amo tanto, que son Checoslovaquia, o la actual República Checa, Polonia y Hungría. Esos tres países nunca tuvieron vocación comunista. Italia, Francia y España no son comunistas por puro milagro de Dios. Hay más esencia y hay más sentir. Lo había y lo hay todavía hoy día. Y partidos comunistas más fuertes en el pasado, en el presente, en esos tres países capitalistas que acabo de mencionar, que lo que era en Polonia, en Hungría y Checoslovaquia, nunca fueron comunistas. Fueron sometidos a la fuerza por Moscú después del año 45. Regreso contigo. Vamos a escuchar rápidamente ahí Hello Goodbye de los Beatles, porque esa es la canción que estaba en el número uno en Estados Unidos en enero del 68, cuando comienza la primavera de Praga.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdas los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m., Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11,
Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Yo sé que muchos de ustedes ahora ahí a las 10:30 de la noche de la querida Cuba, escuchando la barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, has reconocido esa voz. Ese es el que era el cantante principal que tenía Checoslovaquia en el pasado, que es Karel Gott. Estaba él y estaba Eva Pilarová, que era la voz femenina importante, digamos oficial. Eran dos cantantes pop, pero eran los promovidos en esa época. Ese es Karel Gott. Pero fíjate si Checoslovaquia, que estamos haciendo un programa aquí hoy, para quien se sintonizó ahora por si acaso, estamos aquí celebrando los 50 años de la primavera de Praga, pero sin embargo conmemorando, que es la palabra terrible, para definir el hecho de que los soviéticos interrumpen ese proceso de liberalización del país, que iba a dar, por supuesto, a dar al traste con la Checoslovaquia comunista. Los soviéticos invaden el país con tanques de guerra, lo que habían hecho anteriormente en el año 56 con Hungría. Pero fíjate si Checoslovaquia estaba mandadita a correr, hablando hacia la cubana, que Karel Gott se presenta en el Festival de Eurovisión del año 68, en el cual gana la Maciel con La La La, que fue el primer programa que hicimos aquí en la Paraguay de Pepe, y él canta esta canción que se llama Mil Ventanas. Y sin embargo, Karel Gott no va representando a Checoslovaquia. A Karel Gott se le permite que represente a Austria, que era un país capitalista a todo dar. Checoslovaquia estaba mandada a correr, señores, hablando así a la cubana, comenzando el día 5 de enero del año 1968, cuando este señor Alexander Dubček es puesto por el propio Partido Comunista Checoslovaco ante la impopularidad creciente del antiguo secretario, que no estaba poniendo la velocidad a la llamada desestalinización del país que comienza en los 50. De manera que los artistas y los escritores y la gente más radical en esa dirección checos comienzan a exigirle al gobierno que se desestalinice no que se desalinice, sino que se desestalinice mucho más rápidamente. De todas maneras, perder la sal, creo yo, diría al final, que lo haga. Y como había lentitud, y este señor se hace impopular, trae, este propio señor designa a Dubček. Y Dubček lo que hace es que desencadena este plan tremendo que acabo de citar, el cual pues se bendecía dentro de la propia Checoslovaquia, quitarle poder, imagínate, la seguridad de Estado cubana, un ejemplo, voy a ponerla con la perspectiva cubana, que la gente en Cuba, vamos a ponerlo tipo Cuba, ese podría ser Canel, ¿por qué no te animas, Canel? Que yo sé que tú escuchas este programa y escuchas esta emisora. Canel, anímate, emula Dubček, viejo. Tienes la posibilidad en tu mano de hacerlo. Y es lo que hizo Dubček en el año 68. Mira, ahora que son 50 años, el año en que tú has llegado al poder, celebra tu llegada al poder, Canel, con este caso de 50 años de la primavera de Praga, y haz la primavera de La Habana. Y párate en la Plaza de la Revolución ahí y di que de ahora en adelante, en un plazo de 10 años, que tú vas a respetar la promesa, va a haber elecciones en Cuba, que la seguridad del Estado no va a tener casi poder en Cuba, que va a haber libertad de prensa, de expresión, que va a haber libertad de viaje, todo eso, y un sistema multipartidista. Atrévete, Canel, please, sé Dubček, atrévete a ser Dubček, ten los pantalones de convertirte en Dubček, imítalo, viejo, y yo te voy a querer muchísimo si tú haces eso, ¿eh? Pero hay una canción de, debía haber traído la canción de José que dice, pero lo dudo, te la canto yo. Para continuar con esta historia, todo este plan que hace Dubček. Todo este plan que hace, ahí está nuestro amigo Gilberto Reyes, que me está en este momento, porque sentí el teléfono y dice, brrr, brrr. Me ha mandado una foto Gilberto Reyes con los brazos así, mira, como diciendo, eso es como decir, la canción Silvio Rodríguez, ojalá, ojalá que sea de esta manera que acabo de decir. A todo este plan que hace Dubček, tú sabes cómo le dan en llamar, le dan en llamar el socialismo con rostro humano. Checoslovaquia selectiva. Ah, pero ¿quién ya está allí? ¿Quién está en este momento en Moscú? Ya no está Khrushchev. Khrushchev es el padre de la desestalinización de la Unión Soviética. Lo que pasa es que le cortan las patas hablando a la cubana. Y es el padre de que en Checoslovaquia, que no tenía vocación comunista ninguna, comienza a pasar esto, pero de manera más lenta. ¿Okay? Esa es la historia real. ¿Qué pasa? Brezhnev, esto no le gusta, crean, establecen una reunión, porque en el campo socialista, por ejemplo, hubo, según esto fue andando, todo esto pasa, todo este plan pasa desde el día 5 de enero del 68, en que Dubček llega al partido como secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, hasta el día 21 de agosto, hace 50 años ahora, que los soviéticos lo descabezan. ¿Qué es lo que pasa? Hubo reacciones mezcladas. Por ejemplo, János Kádár, que era el de Hungría, vio todo esto muy bien, porque él era igual, vio todo esto muy bien, sin embargo no pudo hacerlo de todas maneras, pero Brezhnev no. Entonces, ¿qué pasa? Se van a parar el día 23 de marzo del 68, hace una reunión en Dresden, en Alemania, hace una reunión allí con los llamados los cinco de Varsovia, no los cinco latinos, ojalá hubiera sido los cinco latinos, porque es el arrabal, los cinco de Varsovia, en que participó la Unión Soviética, Hungría, Polonia y Bulgaria y la RDA con la gente de línea dura. Y pusieron, mira lo que está pasando, ¿qué hacemos aquí, caballero? Lo que está pasando con Dubček en Checoslovaquia. Entonces llaman a los checos y tratan de decirle, oye, ¿ustedes en qué andan? Esto no nos conviene, no sé qué. Y los checos le dicen ahí en la reunión de Dresden, le dicen, nosotros vamos a seguir adelante con esta reforma. Entonces ya eso, ahí es que viene. Entonces ellos consideran esa reunión del Pacto de Varsovia, o sea, de estos países que integran el Pacto de Varsovia, consideran que lo que está pasando en Checoslovaquia es antisocialista, de manera que ahí deciden que esto hay que pararlo. La historia es un poco más larga, yo estoy haciéndolo aquí a grandes saltos, de manera que pueda, como una película breve, contarte lo que es. Pero ellos después que salen de ahí, estos cinco de Varsovia, van a parar a Bratislava. Y allí, en Bratislava, en la capital eslovaca, se reúnen y lanzan un documento en el cual decían que los miembros del bloque del Este se adhería y manifestaba su... Tú conoces esto perfectamente bien. A ver, fidelidad inquebrantable al marxismo, al leninismo y al proletariado internacionalista, y declaraba una implacable lucha contra las fuerzas antisocialistas. ¿Quieren ganar eso? Los checos. Y la Unión Soviética expresó su intención de intervenir en un país del Pacto de Varsovia que estaba pretendiendo adentrarse en el camino del sistema burgués. Así que a esto fue lo que se le llamó, pues, la doctrina Brezhnev. Ya no está Khrushchev, es que está Brezhnev, ¿ok? De manera que la Unión Soviética decide atacar, invadir, tal cual había hecho en el año 56 con Budapest, en Hungría, y parar el movimiento anticomunista que se produjo allí. De manera que en la noche del 20 al 21 de agosto del año 1968, hace ahora 50 años, tanques de guerra y efectivos del Ejército Rojo Soviético, pues acompañado de otros ejércitos del Pacto de Varsovia, entre ellos Bulgaria, Polonia y Hungría, invaden Checoslovaquia y entran en Praga. Detalle curioso, Rumanía no fue. Ceausescu ese mismo día, Ceausescu, que es un tipo que yo detesto a morir, no, lo que es Ceausescu. Hace ese mismo día, toda la vida Ceausescu odió a los soviéticos y a los rusos, toda la vida. Ceausescu ese mismo día hace una manifestación gigantesca, multitudinaria en Bucarest y puso como un zapato a Brezhnev, dijo que aquello era una infamia, que aquello era un abuso. Tú sabes también que se proyectó en los términos más enérgicos, que nunca se tragó tampoco la Unión Soviética, incluso les llamó fascista. Mao Zedong en China también condenó aquello. De manera que no entra Rumanía, no fue en esa invasión, y Rusia, o sea, la Unión Soviética, Brezhnev, le dice a la Alemania democrática, que tú sabes que no lo eres, república muchísimo menos, o sea, la Alemania comunista, le dice, tú no entres, porque si entras, esto va a recordar a los checos la invasión alemana nazista del año 1938. El caso fue que entraron 200.000 tropas, 2.000 tanques de guerra entraron en el país, y tomaron el aeropuerto de Praga, la televisión y la radio, porque eso era importante, porque Radio Praga fue dignísima, estuvo todo el tiempo transmitiendo la invasión. El ejército checo fue confinado a barracas. Dubček llamó a la no resistencia, pero fue inevitable. Se produjeron enfrentamientos, están las fotografías, están los videos de la época del pueblo checo, sobre todo en las calles de Praga, totalmente subordinado, volviendo automóviles, atacando los tanques soviéticos a consecuencia de esto, y fuegos donde quiera en la ciudad, nada terrible lo que pasó en Hungría en el año 56, señores. Esto trae como consecuencia 72 checos muertos, 72 checos y eslovacos muertos, bastante pocos muertos de alguna manera hubo, a pesar de que tú sabes que yo tengo este axioma que digo que 100 muertos, perdón, un muerto no es inferior a 100, ni 100 superior a 1, un muerto es un muerto, y en esta circunstancia fue terrible. Muchas personas de la insurgencia, totalmente afectadas físicamente. Y hubo una cosa en esta protesta checoslovaca contra la invasión soviética que yo adoro, y eso me hizo, al enterarme de esta historia, que yo amase mucho más al pueblo checo. ¿Tú sabes lo que pasó? Esto es una fina ironía. Yo creo incluso hay humor detrás de esto. ¿Qué hicieron los checos en Praga? Todas las señales de tránsito, las de las direccionales de la calle, todo eso, fue removido, y los únicos carteles que dejaron públicamente eran los que señalaban el camino a Moscú. Eso, adorable pueblo checo que le conozco, y que es un pueblo tan noble y que nunca tuvo, pues, de vocación comunista. Nada, señores, eso trae como consecuencia también que en el momento de la invasión se cree, todavía las cifras no están establecidas, pero se cree que como Checoslovaquia es un país fronterizo en Europa, 300.000 checos escaparon a países vecinos durante la invasión. Bueno, esto es básicamente lo que pasa. Los soviéticos detienen la primavera de Praga, la detienen con la invasión de los tanques, paran aquello, sacan a Dubček, traen a Husák, y comienza, qué ironía, qué infamia, comienza en un periodo que le llamaron periodo de normalización, que la primera medida fue otra vez, reimponen otra vez, pues, la censura de prensa. Y nada, la Checoslovaquia hasta que se acabó, en el año 1989 se acabó el comunismo, fue lo que duró. Eso trajo como consecuencia que, por ejemplo, hay una novela que te recomiendo, las novelas anticomunistas contemporánea, la de Milan Kundera, que es esta novela que se llama La insoportable levedad del ser, que pasa, ustedes la recomiendo, en Cuba circula clandestinamente, dile a tu tía Jayalía que te la compre aquí en español y que te la mande para allá. Ahora bien, cuando esto pasó, que hubo estas protestas, que por ejemplo Ceausescu se puso en contra, y el mundo entero, Naciones Unidas, todo el mundo protestó aquello, ¿qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó en Cuba? Bueno, en el discurso del 28 de septiembre del año 68, que era uno de los actos en que Fidel Castro estuvo aplaudiendo el estreno, el establecimiento de los comités de defensa, de pronto ha pasado lo de Praga, dice ahí. ¿Y qué querían? Está refiriéndose de que en Cuba había algunas personas, dice así, ¿no? Que había unos jóvenes que estaban en la rampa y con vicios de ideología extranjerizante y lo que sea, y que la gusanera lo que quería era que Cuba cambiara en el 68. Y dice Castro en el discurso, dice, textualmente dijo, ¿y qué querían? Introducir aquí una versión revivida de Praga. Pero, anterior a eso, el día 28 de agosto del año 1968, una semana después de que los soviéticos se meten allí, Fidel Castro hace una comparecencia que se tiene en la primera media hora en la televisión cubana, en Canal 6, en el cual defiende la invasión de Praga. La vas a escuchar ahora. Dura 2 minutos, pero te prevengo un momento. Históricamente hablando, Fidel Castro trata de meterse en la órbita soviética, casi acabado de llegar al poder, porque lo que quería era la enemistad con los Estados Unidos, y tiene además que suplantar la parte económica americana con los soviéticos. Pero ¿qué pasa? Viene la crisis de los misiles, que él es el que conmina a la Unión Soviética que eso ocurra, estando Khrushchev. Y cuando pasa la crisis de los misiles, que Khrushchev se pone de acuerdo con Kennedy y retira los cohetes, él se molesta con Khrushchev. Eso lo sabe todo el mundo. Es histórico. Ya vino un periodo de distensión, de separación de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, de la Unión Soviética, hasta que llega Brezhnev. Pero en el 68 todavía, de alguna manera, Brezhnev y Fidel Castro son dos entes mutuamente medio desconocidos todavía. ¿Pero qué pasa? Viene en el año 68, que además Fidel Castro mete después, mira tú qué interesante esto, aquella cosa espantosa que se llamó la ofensiva revolucionaria, que fue más allá de la parte económica. Fue un atrincheramiento ideológico del país. Pero junto con eso, él acaba de descabezar la microfacción. La gente dice microfracción, no. La microfacción con Aníbal Escalante, que era, pretendía un atrincheramiento prosoviético de la Revolución Cubana, que no iba por ahí. La descabeza. Para entonces viene la primavera de Praga, los soviéticos se meten ahí, y él lo que le critica y por lo cual descabeza la microfacción, que era tirarse en brazos de los soviéticos, lo dice como diciendo, aquí las cosas hay que hacerlas como las quiero hacer yo y cuando yo quiera. Ahora el prosoviético soy yo. Vas a escuchar ahora aquí que para esta época, que casi han pasado los primeros diseños de la revolución, después de diseños de propaganda política, diciendo que si Estados Unidos invade a Cuba es una infamia, a él le quema las manos el hecho que los soviéticos se meten en Praga. ¿Cómo le justifica moralmente eso? Tiene que reconocer que no tenía visos de legalidad, como vas a escuchar, pero a la vez termina al final diciendo, eso es lo que había que hacer. Privilegio para ti esta noche aquí en este programa La Barbacoa de Pepe. Déjame decirte que lo edité porque él hace pausa, no le quito una palabra, pero está editado para que sea más rápido. Esto fue lo que dijo aquella noche Fidel Castro bendiciendo la invasión de Praga en la televisión cubana en Canal 6, la noche del 28 de agosto del año 1968. Dale, Viñoli.
Algunas de las cosas que vamos a expresar aquí, en algunos casos van a estar en contradicción con las emociones de muchos. En otros casos van a estar en contradicción con nuestros propios intereses. Y en otros van a constituir riesgos serios para nuestro país. A nuestro juicio, la decisión en Checoslovaquia solo se puede explicar desde un punto de vista político y no desde un punto de vista legal. Visos de legalidad no tiene francamente absolutamente ninguno. ¿Cuáles son las circunstancias que han permitido un remedio de esta naturaleza? Un remedio, uno que coloca en difícil situación a todo el movimiento revolucionario en el mundo. Un remedio que constituye una situación verdaderamente traumática para todo un pueblo, como es la actual situación de Checoslovaquia. Un remedio que implique que un pueblo entero tenga que pasar por las ingratísimas circunstancias de ver el país ocupado por ejércitos de otros países, aunque sean ejércitos de los países socialistas.
Ahí lo tienen, señores. Una locución sin duda histórica que yo recuerdo en mi casa. Tenía aproximadamente 9, 10 años. Mi padre, desconcertado viendo aquello, no se podía creer. Después que, fíjate, como te digo, él le quemaba el argumento, que le quemaba las manos. El argumento que él no tenía cómo justificar después de 10 años diciendo, si nos aquí, si nos invaden los Estados Unidos, ha pasado. Se acaban de meter los soviéticos a la fuerza, como si fuera un imperio, que es lo que era, como los americanos. En Cuba, supuestamente, se meten en Checoslovaquia. ¿Cómo lo justifica eso? Después de 10 años de propaganda en esa dirección ante el pueblo de Cuba, aplaudir eso. Pero da toda esta voltereta, para la cual él era una especie de prestidigitador oral, para terminar diciendo que el campo socialista, pero fíjate además cómo lo desarticula, le quita el peso a la Unión Soviética, es como una cosa en conjunto de familia. Somos una familia, no podemos permitir que una oveja negra, la papa podrida, la manzana descompuesta, pues termine rompiendo toda la armonía de un sistema que lucha por una causa. Esto no puede ser permitido, por tanto había que hacer lo que había que hacer. Ahí le da el espaldarazo y aquello, tú sabes, los que estábamos en Cuba, yo era un niño, pero los adultos como mi padre hizo diciendo, ya esto aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer. Porque además ahora para colmo, después de haber hecho lo que hizo con la microfacción, ahora es prosoviético. Así que eso fue lo que pasó, señores. Un hecho sin duda histórico, gracias por haberme permitido haberles hecho esta historia aquí hoy. Espero que hayan aprendido algo de historia, sobre todo, yo sé que este tema para mucha gente sí lo conoce, pero para mucha gente, incluso de mi generación, no saben lo que pasó, qué cosa fue la Primavera de Praga, que en esencia fue este movimiento dentro del propio Partido Comunista Checoslovaco, revisionista, que lo que quiere es, con las herramientas que tiene dentro en ese momento, sin duda, desarticular a la Checoslovaquia comunista, para meter a Checoslovaquia a las buenas, a la terciopelo, como pasó después en el 89, cuando se separa Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia, a las buenas, pasar al mundo democrático sin que haya un tiro, sin que haya derramamiento de sangre, pero la égida del Kremlin no le dejó. La maestra regañona a la distancia llegó allí con el puntero y le pegó por la cabeza al chiquito. Y le dijo, esto se acabó, viejo, aquí hay que hacer lo que diga yo. Y hasta el año 89, señores, qué vergüenza, qué horror. Yo la única cosa que me queda de la esperanza todavía es que ahora, escuchando, vamos a salir de aquí ahora con Vals para un Millón, el tema ese de la trompeta tan pegajoso, aquella película que se puso en Cuba, que la canción se llama Praga. Yo amo a Praga, yo amo a los checos, amo a la República Checa por rebusanos que fueron toda la vida. Y lo que me queda es que a ver si a Canel, ahora en el 50 aniversario de la Primavera de Praga, se le ocurre ser el Dubček. Acuérdate del nombre. Cuando tú veas a Canel, le dice, oye, ¿por qué no te conviertes en el Dubček checo, eh? Ok, vamos a hacer eso, a ver qué te dice. Gracias y bye bye.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante una reciente visita realizada al Brasil, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, destacó la importancia de los valores conjuntos de las dos más grandes e importantes democracias del hemisferio occidental, los Estados Unidos y el Brasil como defensores de la democracia, de los derechos humanos, del debido proceso de ley y de la paz, tanto en el país como en el exterior. Dichos valores son expresados en el artículo 1 de la Constitución Democrática Interamericana que dice: los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y de defenderla. Los Estados Unidos se dispone al fortalecimiento de sus relaciones de ejército a ejército con el Brasil, teniendo como objetivo un hemisferio de colaboración, próspero y seguro, en el que cada uno de sus países, tanto en forma individual como colectiva, mantenga una clara conciencia del dominio y de la soberanía de su situación, tanto en el aire como en tierra, en el mar, en el espacio sideral, así como en el espacio cibernético. El secretario de Defensa Mattis agregó que en el hemisferio occidental consideramos juntos las prioridades nacionales, regionales y hemisféricas. Que los Estados Unidos quisiera trabajar con el Brasil para fortalecer una alianza cooperativa, estratégica y transparente, que fuera estable y digna de confianza, porque percibimos un futuro brillante tanto para el Brasil como para la totalidad del hemisferio. Los Estados Unidos ve este futuro reflejado en la directiva mundial demostrada por el Brasil desde los trabajos de limpieza de minas terrestres en puntos neurálgicos de la América Latina hasta las misiones de paz en Haití, en el Líbano y África Central. Vemos este futuro en la prudente respuesta del Brasil a las desestabilizadoras maniobras del gobierno comunista de Venezuela. En una relación militar más amplia, los Estados Unidos vislumbra un futuro de oportunidades en una amplia gama de precursoras investigaciones con el Brasil, en especial en lo relacionado al espacio sideral. Los Estados Unidos vaticina un futuro de ventas militares recíprocas. No que los Estados Unidos saque ventajas de ganancias fáciles, sino que pueda hacer y mantener amigos compartiendo sus mejores tácticas y tecnologías de combate y que también se encuentre en condiciones de absorber las mejores experiencias y pericias de sus amigos y aliados. Creemos que es del mayor interés de los Estados Unidos que la base industrial del Brasil llegue a ser internacionalmente competitiva. El secretario de Defensa terminó diciendo que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tratan de trabajar conjuntamente con el Brasil y con todos sus vecinos para desarrollar un futuro mejor en el que podamos compartir todos los beneficios de vivir en este gran hemisferio. El hemisferio occidental debería llegar a ser una isla de democracia y prosperidad en medio de un mundo inestable. Nuestro hemisferio debería ser el precursor del modelo que debería ser imitado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.